Esto es Lucha Libre Boricua, el podcast, tu podcast informativo en cuanto a lucha libre puertorriqueña se refiere. La sección Informando al Fanático, dándole las gracias por el respaldo a la primera edición. Hoy les traigo otro interesante tema desarrollado por el colega Rigo Ventura y su marca Collection Spot. Empresa de lucha libre, si deseas un campeonato de primera, busca a Collection Spot en Facebook o llama al 281-407-5323. Sin más preámbulo, los dejo con Rigo Ventura y el tema, la notabilidad de los campeonatos secundarios.
Los campeonatos han regalado momentos espectaculares en las historias. Han sido herramientas de desarrollo en muchos talentos. Han creado este efecto efímero en el portador que los han llevado a distintos segmentos en donde han podido desarrollarse y dejado momentos importantes en la historia del pancracio, en la historia del pro wrestling. Ahora, no solo nos podemos enfocar en el top, en el que está en el tope de la pirámide de la gloria o en la jerarquía. El campeonato principal, entiéndase campeonato mundial universal, sí puede ser catalogado como el último escalón que aspira cada contendiente. Claro está, para llegar ahí envuelve desarrollo, envuelve un camino, envuelve una ruta o múltiples rutas. Y en esas rutas encontramos campeonatos secundarios, antes regionales, y hoy día se utiliza un término llamado mid-card, término del cual no necesariamente soy fanático, pero es básicamente la forma corta en que las personas lo detallan y lo describen. Ahora, ¿por qué entonces la existencia de estos campeonatos? Si nos dejamos guiar, nos dejamos llevar para la época de los territorios. En esta época de los territorios, en específico los 80, donde todavía el sistema de territorios estaba vigente, aunque ya iba en vías de caer. Pero todas estas empresas, pequeñas promociones que formaban parte del ente gubernamental NWA, habían acordado de que existía un campeón mundial, un solo campeón mundial. Por lo tanto, cada territorio sí podía tener campeones en sus respectivos territorios, valga la redundancia. Pero estos campeones tenían que ser campeones regionales. No podían tener un campeón mundial porque entonces afectaba el compromiso que ya se tenía con reconocer el campeón mundial de la NWA como el único campeón mundial. Por lo tanto, pequeñas promociones en la Florida, Georgia, Texas, Minnesota, Michigan. Estas pequeñas promociones tenían derecho a tener sus propios campeones, claro, a un nivel regional. ¿Por qué? Porque esos campeones eran los que eventualmente iban a estar en línea para retar el campeón mundial cuando este campeón llegara al territorio. Ayudaba a sembrar esa semilla que iba a crear el futuro retador y muchas veces campeón mundial. Esos campeonatos secundarios regionales eran pieza clave, eran un fertilizante para ver crecer los talentos que tenía ese territorio. Luego de que la NWA va decayendo y con el Mid-Atlantic, territorio que era de Jim Crockett, que luego fue expandiéndose cuando Jim Crockett fue adquiriendo otros territorios y eventualmente pasó para las manos de Ted Turner, el campeón mundial ya estaba en la misma promoción, en la misma empresa. Ya no era el mismo concepto de tener al campeón mundial hoy en Japón, 2 días después en Los Ángeles, Hawái. No, ya tú tenías el campeón mundial en tu empresa, ya formaba parte de tu plataforma. Por lo tanto, era normal o se podía ver con buenos ojos el deshacernos de los campeonatos secundarios. No, porque como mencioné, hubo un detallito, aparte de ser la cara del territorio que esos campeonatos regionales tenían, y era el desarrollar. Esa era la idea, crear la futura estrella, la estrella que iba a ir al tope, a ser un contendor del campeón mundial y muchas veces ganar el campeonato mundial. Se dice campeonato mundial y como mencioné también campeonato universal. Podemos aquí, para propósitos de este video, llamarlo el campeonato primario, primordial, el tope. Ahora, la WWE, hoy día, en el pasado conocida como WWF y WWWF, aunque usted no lo crea o no lo sepa, en un momento esta empresa fue una empresa regional, parte de la NWA. Claro, al ser adquirida por el señor Vincent Kennedy McMahon, el hombre pensó global, el hombre pensó en expandirse. Claro, esta pequeña empresa, y digo en pequeña entre comillas, porque aunque era regional en la zona de New York, Connecticut, gozaba de respeto, popularidad. Y dentro de los demás territorios era uno de los más saludables que estaba en aquel entonces. Cuando ellos deciden encaminarse fuera del sistema de NWA, ellos por supuesto tienen su campeón mundial también. Lo mismo sucedió con la AWA. Pero la WWF, y me refiero a WWF porque en aquel entonces era el nombre, eran las siglas que se utilizaba, World Wrestling Federation, hoy día World Wrestling Entertainment. Tienen su campeonato mundial, lo cual es algo retante a lo que vendría siendo los demás territorios que estaban cobijados bajo la estructura NWA. Pero en 1979, la empresa decide traer el famoso campeonato intercontinental. Ahora, un campeonato regional o secundario. ¿Por qué? Tengo el campeón mundial aquí conmigo. Mi campeón mundial se mantiene aquí. Lo tengo como atracción especial. Claro. Cabe señalar que la empresa, por muchos años, ha contado con grupo A, grupo B. Y hay veces que hasta grupo C. Y a lo que me refiero con esto es dividir su plataforma de talentos para llevarlos a las distintas ciudades y en básicamente en una sola noche tener dos eventos, uno posiblemente en New York, otro posiblemente en Atlanta, y así tener una ganancia doble. Ahora, si ese campeón mundial estaba en el grupo A, ¿con qué cerrabas la noche del grupo B? Sí, podías utilizar los campeonatos en pareja, pero el aspecto de tener una pareja top como la atracción no era visto con buenos ojos para el señor Vincent Kennedy McMahon. No es un secreto que el hombre no es muy fanático de la división de pareja. Por lo tanto, trae un campeonato que en jerarquía sería el número 2. Pero el propósito es básicamente lo mismo, crear la futura estrella. Si el grupo A tiene un campeón en el tope, el grupo B también tiene que tener un campeón en el tope. Así básicamente jugaban los espectáculos. Hubo momentos en el que el campeón intercontinental estaba en el mismo grupo con el campeón mundial, pero entonces lo que se hacía ahí se jugaba también con los de pareja. Cada grupo podía cerrar la velada con una lucha titular. Por eso es que los campeonatos secundarios básicamente llegan a la ecuación. si nos dejamos llevar por la historia y por los análisis, el sistema territorial básicamente fue causa para ver muchos campeonatos regionales. Pero la función de esos campeonatos para el desarrollar hacia el próximo nivel fue lo que básicamente llegó para quedarse. Fue la fórmula que se adoptó y que al día de hoy se sigue adoptando por décadas. Ahora, la evolución de este aspecto de campeonatos secundarios no ha sido lenta, pero tampoco ha sido tan veloz. Hay empresas que se han mantenido muy conservadoras con este aspecto. Hay otras empresas que el aspecto lo tornaron para generar otro tipo de propósitos que fueran basados a lo que está en su agenda o a su visión. Recuerden, las empresas son dueñas de sus historias, de sus caminos. No hay una ley, una regla que diga cómo manejar X o Y campeonato. Básicamente lo manejan conforme a lo que sea más conveniente para el producto o para ganar más atención. Pero si nos preguntamos por qué estos campeonatos secundarios son importantes, podemos encontrar múltiples respuestas. Usted puede brindar sus opiniones, usted puede regalar sus argumentos. Pero hay una palabra que nace. Inmediatamente pienso en esto de los campeonatos secundarios. Desarrollo, que la he mencionado ya en múltiples ocasiones. Luego de la palabra desarrollo, relevancia. ¿Por qué? Porque los campeonatos secundarios ayudan a mantener relevantes a otros talentos que están por debajo de la escena estelar. Posiblemente aspirantes al campeonato, como también ex campeones que ya están lejos del plano estelar, ex campeones mundiales que ya están lejos del plano estelar o que por lo menos en el periodo corto estarán lejos del aspecto estelar y los queremos mantener relevantes. Los campeonatos secundarios, midcard, ayudan a desarrollar talentos. Ahora bien, también sucede el efecto al revés. Estrellas, luchadores con un nombre que al caer en estos campeonatos ayudan a subir también el valor del campeonato. Ejemplo, para el año 2015, el famoso evento WrestleMania, celebrado en el estado de California, la lucha estelar que fue Brock Lesnar contra Roman Reigns, pero dentro de esa cartelera, el campeonato de los Estados Unidos y el campeonato intercontinental, que son dos campeonatos secundarios, también estuvieron en juego. También fueron expuestos y ambos esa noche cerraron con nuevos campeones. Bryan Danielson, logrando el campeonato intercontinental, y John Cena ganando el campeonato de los Estados Unidos. Dos ex campeones mundiales, dos luchadores que ya estaban probados, dos luchadores que ya habían encabezado carteleras de WrestleMania, bajan al plano secundario. Pero en aquel entonces, tanto el campeonato intercontinental como el de los Estados Unidos ya estaban lastimados porque habían pasado una oscuridad, básicamente. Habían sido colocados al lado y estos dos caballeros ganar estos campeonatos eleva el valor del campeonato, lo colocan nuevamente en el prestigio que se estaba olvidando paulatinamente. John Cena no necesitaba de un campeonato de los Estados Unidos. Daniel Bryan, aparte de, era el último bloque para hacer Grand Slam, que es un concepto que podemos hacer un video en el futuro, que es algo no oficial de las empresas, pero sí se toma en consideración y sí los fanáticos lo siguen. Pero realmente Daniel Bryan, el campeonato intercontinental no iba a ser mucho en Daniel. Ya él estaba hecho. John Cena ya estaba hecho. Ahora, ellos portando los campeonatos trajo prestigio y atención a estos campeonatos. Como el reto abierto que John Cena comenzó los lunes, donde cada semana él exponía el campeonato ante algún oponente que aceptara el reto. Eso fue generando atención. Y por ahí seguimos. Y ayudó. Le dio, recargó las baterías del valor y del prestigio de los campeonatos. Ahora, mencioné en mis videos pasados sobre la importancia de los campeonatos. Hay que cuidar la cantidad. Hay que cuidar la cantidad de campeonatos que tenemos. Porque el tener de más no necesariamente es sinónimo de calidad. Porque siempre vas a tener tu campeón principal. Tienes tu campeonato en pareja. Tener 4 o 5 campeonatos secundarios, el campeón mundial siempre va a estar ahí. Pero los campeones secundarios, al tener tantos, se es difícil identificar cuál está listo para el próximo paso. Recuerde que si vemos muchos campeones en una empresa, la opinión o la conclusión del fanático casual será: aquí todo el mundo es campeón, entonces, ¿de qué sirve? Es como en las Olimpiadas, tantos competidores para ganar una medalla de oro, de plata, bronce. Imagine que fuera una medalla de oro, 3 medallas de plata, 2 medallas de bronce. Le quita esa exclusividad de todo ese mazo de competidores que solo resalten estos. Y es algo que mencioné, que hay que tener mucho cuidado con el espacio que se tiene para vender el producto, mercadear el producto. Y cuando me refiero a mercadear el producto, me refiero a un programa semanal. Básicamente es una técnica de mercadeo, porque no solo usted está mostrando su producto para atraer más personas, sino también usted se está preparando para continuar en siguientes eventos. Ahora bien, mencioné desarrollo, preparar a ese luchador para el siguiente paso, ya sea para ser un contendor al campeonato mundial o para ser un campeón. Realmente, estos campeonatos secundarios están haciendo ese trabajo. Realmente están trayendo ese beneficio. Sí. Lo podemos ver, interpretar. Cuando vemos videos de campeonatos como el Campeonato Intercontinental, que habla de su importancia, de cómo es el escalón para llegar al próximo nivel. Sí, nos presentan casos como Stone Cold Steve Austin, The Rock, Triple H, Bret Hart, Shawn Michaels, etc. Ahora, ¿qué tal si alguien toma el tiempo, hace la asignación y analiza desde que Pat Patterson ganó el campeonato intercontinental hasta el reinado de Gunther, que es el actual campeón al momento en que se está grabando este video? Lo primero es que es difícil que él encuentre que han habido 89 campeones, no reinados, campeones, o sea, 89. portadores del campeonato. 88 caballeros y una dama. Y cuando analizamos datos estadísticos, uno por uno, el 89%, perdóneme, de los 89 que han portado el campeonato, un 29% de los que portaron el campeonato pasaron a la escena estelar ganando el campeonato mundial. Y cuando hago esta mención, no estoy incluyendo personas como Finn Balor, Seth Rollins, Roman Reigns, que a pesar de que fueron campeones y sí estuvieron en la escena del campeonato mundial, fueron campeones mundial universal. No los incluyo porque ellos ganaron el campeonato intercontinental después de ganar el campeonato mundial. Pero Morales, tercer campeón intercontinental, sí, fue campeón mundial. Pero ganó el campeonato intercontinental después. Por lo tanto, ya le había tocado el escalón. El campeonato no lo ayudó a él a subir a otro escalón. Ya él estaba en aquel escalón. Posiblemente a mantenerlo relevante. Posiblemente la empresa, al tener un campeonato nuevo y colocarlo en las manos de un ex campeón mundial, una superestrella, como lo era Pedro Morales, aumentaba el brillo, el resplandor del campeonato. Pero personas que en un momento dado fueron campeones mundiales o universal, AJ Styles es otro ejemplo, ex campeón intercontinental, pero lo ganó tiempo después de haber ganado el campeonato mundial. 89 luchadores, solo un 29% se lucró de la definición que la misma empresa nos ha vendido diciendo que es el escalón que te impulsa al campeonato mundial. Sí, lo podemos deducir, sí, lo hemos visto en grandes luchadores. Pero un 29% de efectividad, si usted lo quiere tomar como una efectividad significativa, que está dentro de los parámetros que usted lo acepta, que lo puede hacer. En mi caso, un 29% no me dice mucho. Aún así, repito, aún así es una pieza de relevancia, son necesarios y ayudan a formar historias llamativas fuera del panorama estelar. Ahora bien, ¿qué tal el campeonato de los Estados Unidos? Y estoy tomando dos campeonatos secundarios de la empresa más grande de entretenimiento deportivo a nivel mundial, que es la WWE. El campeonato de los Estados Unidos, que tiene un poquito más de tiempo que el Intercontinental, hoy día aparte de la WWE, pero, y de hecho, los derechos del campeonato desde el año 2001. Anterior a eso era de la WCW y anterior a eso era del territorio Mid-Atlantic de Jim Crockett. El campeonato de los Estados Unidos corre con menos suerte. El campeonato de los Estados Unidos ha tenido 102 campeones al momento de este video. Logan Paul es el actual campeón durante la transmisión de esta grabación. Y en este caso, este campeonato tiene solamente un 20% de efectividad. Mismo caso que hice con el campeonato intercontinental, no estoy contando luchadores que ganaron el campeonato después de haber sido campeón mundial. Estoy hablando de luchadores que de ese campeonato pasaron al campeonato mundial. Y esto también en el Intercontinental, como en el de los Estados Unidos. Estoy también en estos cálculos, conté luchadores como Drew McIntyre, que fue campeón intercontinental primero que campeón mundial, pero Drew McIntyre básicamente tomó, desde que perdió el campeonato intercontinental hasta que se convirtió en campeón mundial, fue casi 10 años. O sea, no fue que inmediatamente brincó, no fue que inmediatamente pierde el campeonato y al mes siguiente o a los dos meses estaba en la escena, o a los 3-4 meses. En el caso del señor McIntyre, él también estuvo fuera de la empresa. Kofi Kingston fue otro, que pasaron muchos años desde su último reinado de campeón de los Estados Unidos y campeón mundial. Intercontinental, para llegar al siguiente paso. Ahora, hubo casos especiales, Randy Orton. Alguien que en el mes de julio del año 2004 pierde el campeonato intercontinental y en el mes de agosto gana el campeonato mundial. The Rock, Bret Hart, fueron personas que desde su último reinado a su primer reinado mundial fue menos de 6 meses. Triple H, desde su último reinado, cuando lo entregó en 1998 a ganar el mundial, en agosto de 1999, fue menos de un año. Shawn Michaels, desde que lo entregó en octubre de 1995 y ganó en Anaheim, California, en marzo de 1996, fue un periodo corto donde sí los colocaron y los dejaron listos, pero hubo otros casos en donde demoró, quizás porque no era el plan, quizás porque la empresa cambió de parecer o realmente optó por otras decisiones. Pero puede hacer el cálculo. Y le repito, mi cálculo es sin tomar en consideración, porque si ya el talento, si el luchador ya había ganado el campeonato principal y gana el campeonato mundial, perdón, de los Estados Unidos o Intercontinental, ya ese luchador estuvo en el tope de las jerarquías, o no, deberemos, no procede, sí procede para decir, mira, pues se mantiene relevante o está siendo relevante el campeonato, pero no como un escalón que lo ayuda a desarrollarse. John Cena, como mencioné, WrestleMania 31 ganó el campeonato de los Estados Unidos, ya él había sido campeón. Ahora, cuando lo ganó por primera vez en WrestleMania 20, gana el campeonato de los Estados Unidos en WrestleMania 20 por primera vez, y de ahí lo gana también por segunda vez. Cuando él pierde, ya ahí se coloca de camino a ganar el campeonato mundial de la WWE. En el caso de él, sí procede porque su primer reinado fue antes de ganar el campeonato principal. Es básicamente el punto. Otro detalle que tomé en consideración. Por ejemplo, estrellas como Ricky the Dragon Steamboat, que a pesar de que ganó el campeonato intercontinental y eventualmente se convirtió en campeón de la NWA mundial, no lo considero porque el campeonato intercontinental le pertenecía a la WWE. Ahora, en el caso de él, cuando fue campeón de los Estados Unidos y luego campeón mundial, aplica. Pero decimos, si estos porcientos no son tan efectivos, si esa imagen de desarrollo es básicamente algo que vemos intrínsecamente, sería fabuloso, sería genial deshacernos de estos campeonatos secundarios. Sería sería como dejar un náufrago sin su mar. ¿Por qué? Porque eliminar estos campeonatos secundarios no ayuda a desarrollar talentos que están abajo. Y yo no busco, la idea no va a ser desarrollar el 100% de los talentos para llegar al tope, ¿no? Y cuando me refiero a desarrollar, hay luchadores que tienen, que han tenido carreras exitosas, carreras que lo ameritan, ameritan estar en un salón de la fama, ameritan el respeto, y no necesariamente ganaron el campeonato mundial, pero sí ganaron en múltiples ocasiones campeonatos secundarios. Es la forma en que se barajea las cartas, es la forma en que se maneja, es la forma de las personas que se sientan a ver el producto. No todos están en busca de ver al campeón mundial o la escena estelar, no. Hay otro trama, hay otros talentos. Talentos que posiblemente el máximo es llegar a un campeonato secundario, pero crean ese efecto en los fanáticos de admiración, de gusto. Aunque los datos históricos nos han enseñado a que el porcentaje de efectividad luego de ganar este campeonato no es mayor del 50%, no porque eso esté por debajo significa que nosotros no vamos a considerarlos como pieza importante o pieza clave. Hay una gran cantidad de fanáticos, coleccionistas, que admiran estos campeonatos. Y es por el trabajo bien hecho. Eventos como WrestleMania 10, la noche en que el campeonato mundial fue defendido en dos ocasiones. Cuando uno habla de la lucha estelar, cuando uno habla de la historia del campeonato principal de ese evento, a veces tenemos que hasta pensarlo. Pero cuando se pregunta WrestleMania 10, ¿qué viene a tu mente? Entre las múltiples historias, yo diría que 8 de 10 o tal vez 9 de 10 recuerdan ese evento mayormente por la lucha de escalera entre Shawn Michaels y Razor Ramon por el campeonato intercontinental. Y la imagen de Razor Ramon levantando ambos campeonatos. Por lo tanto, no podemos ver que el campeonato secundario no va a generar un interés grande. No podemos pensar que te va a minimizar tu carrera, no va a generar dinero, no va a generar atención. No, no podemos pensarlo así. Pero tampoco podemos dar por hecho que los campeonatos secundarios serán la pieza que nos va a elevar al campeonato principal. Claro, hay que tener en mente la empresa también. Hay empresas que son mucho más tradicionales, promociones que creen en eso. Creen en desarrollar y luego de pasar uno o varios reinados exitosos por el campeonato secundario inmediatamente colocarlos en la escena estelar. Sí, hay empresas que hacen eso. Pero si juzgamos la empresa principal, que por años nos ha vendido esa ilusión, cuando lo llevamos a los papeles, a los cálculos, no necesariamente. Porque sí, pensamos, sí, el campeonato intercontinental ha tenido campeones mundiales, sí, claro que sí, ha tenido muchos más de los que han podido beneficiarse utilizándolo como desarrollo para el siguiente escalón. Sí. Pero hay que también ver cuándo ellos ganaron y si ya habían ganado el campeonato mundial anteriormente. Desarrollo. Y posiblemente usted se estará diciendo, pero te estás contradiciendo, hablaste de desarrollo. Cuando hablo de desarrollo, no necesariamente estoy hablando de desarrollarlo para el plano estelar. Cuando hablo de desarrollo, y cito mis palabras del video anterior de la importancia de los campeonatos, es tener un talento aquí, llevarlo aquí. Y una vez ese campeonato sale de las manos de ese campeón, tratar de mantenerlo entre aquí y aquí. Porque aquí y aquí no estaría recibiendo lo que realmente necesito. Y en la mayoría de los casos sí, se puede decir que sí. Va en su resumen y va atado. Por lo tanto, señores, los campeonatos secundarios, en mi opinión, tienen importancia. En mi opinión, deberían permanecer. En mi opinión, tener mucho cuidado con la cantidad. Porque tener demasiados hará que demasiados sean especiales. Y si demasiados son especiales, entonces no son especiales. Agradezco la oportunidad. Te invito a que pases por el canal, veas los videos y el contenido que voy desarrollando semana a semana, y que ahí me puedas también proveer tus comentarios, sugerencias, si hay algún campeonato que te interesa, saber alguna historia o algún detalle. En confianza, escríbelo en los comentarios, comparte, suscríbete, porque así puedo ver que las personas están respondiendo al trabajo, modificar lo que está mal y proveer más de lo que está bien y poder continuar con esta gran comunidad. Gracias, que tengas un excelente día.
Será hasta la próxima semana con otro interesante tema lleno de mucha información aquí en tu podcast informativo de lucha libre puertorriqueña, Lucha Libre Boricua, el podcast.